En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, un saludo desde la ciudad de la imagen, muchas gracias por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Viene este jueves repleto de noticias interesantes. Ya sabéis que Eden Hazard ha vuelto a caer lesionado. Otra rotura muscular entre 4 y 6 semanas de baja. El calvario del belga parece no tener fin. Por fuerza, el jugador tiene que estar tocado porque no encuentra continuidad de ninguna de las maneras. Eso en el Real Madrid. En el Atlético esta mañana hemos conocido un nuevo positivo. Esta vez el del francés Dembélé. Han sido 4 ya en los últimos 8 días. Y en la Copa, anoche asistimos a la sublimación del nuevo formato del torneo con un partidazo entre Granada y Barcelona que acabó en 3-5 pero que pudo acabar con el Barça eliminado. Los culés perdían 2-0 en el minuto 87. Luego estamos con todo ello, pero antes os avanzamos los principales contenidos que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con David Junquera. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
Desarticulada una banda especializada en secuestros y torturas.
Ni más ni menos. La Guardia Civil ha detenido a 6 personas en Madrid capital, Móstoles y en la provincia de Toledo. La voz de alarma la dio un matrimonio al que metieron en un contenedor de mercancías. Les torturaron para que revelaran dónde escondían el dinero y joyas. La pesadilla duró varias horas, como explica el teniente coronel Javier Rojero.
Pónganse en su lugar, estamos hablando de por espacio de horas estar totalmente secuestrado, privado de libertad, sometido a una violencia brutal y con la incertidumbre de si realmente vas a salir vivo de allí o no.
Las medidas en la hostelería centran el pleno de la Asamblea de Madrid.
La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha recriminado a la presidenta Isabel Díaz Ayuso las restricciones horarias en bares y restaurantes cuando ésta le ha pedido que apoye los presupuestos regionales para que los hosteleros y otros colectivos puedan recibir cuanto antes ayudas que alivien las pérdidas que han sufrido por la pandemia.
Abra usted las restricciones, levante usted las restricciones de Madrid y tendrá todo nuestro apoyo.
Mientras Salud Pública no nos garantice que la apertura total de toda la actividad es seguro, evidentemente no lo podremos hacer por mucho que nos duele.
Arrancan los test de antígenos en farmacias y clínicas dentales.
Hoy sí, parece que por fin está todo preparado. Son test gratuitos, pero ojo, no de libre acceso. Están destinados a detectar pacientes asintomáticos de COVID en zonas con alta incidencia del virus y para hacérselos hay que recibir antes un mensaje de la Consejería de Sanidad. A día de hoy se han adherido 142 farmacias y 60 clínicas dentales.
Os escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias a vosotros.
1:03, estáis en el partido de la una. Desde este momento os contamos las noticias del deporte. Esto es lo sustancial que debéis conocer a esta hora de la tarde. Enésima lesión de Hazard. Continúa el calvario del belga. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, una vez más el belga ha vuelto a tropezar en la misma piedra. Una lesión muscular en el muslo de su pierna izquierda que le deja fuera de combate y que le hará perderse al menos los próximos 6 partidos, incluyendo la ida de octavos de la Champions ante el Atalanta. La buena noticia, la recuperación de Nacho, superada la COVID, que esta mañana ya ha podido volver a los entrenamientos. Hablaremos de todo esto con una eminencia médica para tratar de explicar los problemas físicos de Hazard.
La noticia en el Atlético, su nuevo positivo por COVID. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. El último es Dembélé, que se une a los casos activos del vestuario del Atlético de Madrid, Carrasco, Hermoso y Joao Félix. No se considera brote porque no hay simultaneidad en el positivo por PCR, pero situación comprometida para Pablo Simeone antes de afrontar el partido contra el Celta el próximo lunes en el Estadio Metropolitano. Confirmado Dembélé positivo por COVID.
Mientras tanto, el Getafe intenta recuperar efectivos para el difícil test del sábado frente al Sevilla de Lopetegui. Vuelve seguro Gené tras su sanción. Veremos qué pasa con Cavaco, Chema y Oliveira. En la Copa, Levante y Barcelona lograron su pase a semifinales de la competición. El Levante tumbó al Villarreal con un gol de Roger Martí en el minuto 119 y el Barça pasó las de Caín, pero ganó por 3-5 al Granada con Griezmann, Jordi Alba y Messi como estiletes. Pero la alegría en Can Barça no fue completa. ¿Qué pasa con Messi? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Neymar amagó en diciembre, dijo que aspiraba a jugar con Leo Messi la próxima temporada y Di María golpeó anoche. El fideo aseguró que el 10 del Barça tiene muchas posibilidades de jugar en el Parque de los Príncipes el próximo año. Las insinuaciones cada vez son menos veladas y Koeman se ha cansado. El técnico holandés habla de falta de respeto y en Can Barça piensan que la eliminatoria de octavos de final de la Champions ya ha empezado y lo ha hecho con juego sucio por parte de los de Pochettino, que de momento calla y otorga.
En segunda división hoy compartiremos unos minutos seguramente interesantes con Asier Garitano, el entrenador del Leganés, que se pasará por el partido de la una. Por lo demás, en Fuenlabrada y Alcorcón es día de presentaciones. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, en el Fuenlabrada acaba de ser presentado el mediocentro Javier Espinosa. El Alcorcón va a presentar también a sus tres últimas incorporaciones en el mercado de invierno: Xisco Jiménez, Carlos Embaló y Bacali. El que fue presentado ayer fue el nuevo entrenador del Fuenlabrada, José Luis Oltrá. El entrenador valenciano no se pone retos a largo plazo más allá del trabajo diario sin renunciar a nada. Se va a estrenar el sábado a las 8:30 recibiendo a uno de los equipos más en forma de la segunda división española, la Unión Deportiva Almería.
En baloncesto, derrota de Estudiantes en la Liga. Volvió a competir 36 días después. Cayó 73-79 frente al Zaragoza. En tenis, mañana se reanuda la Copa ATP después de que todos los jugadores alojados en el Hotel Hyatt hayan pasado test por contacto, aunque fuera lejano, con un empleado del hotel que dio positivo. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:07. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 0013. 900 13 0013.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes, desde las 9 por el 106 de la FM, te esperamos en el kilómetro 24 de la Euroliga de baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid, Baskonia.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Cucasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en cucasa.net. Cucasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
Este domingo en Desmontando Madrid, desmontamos el Madrid del Imperio Romano. Un cruce de caminos en la antigua Hispania en el que los romanos dejaron su impronta.
Acabáis de escuchar las palabras mágicas que le encantaban a los romanos. Cruce de caminos. Y todo lo bueno que pasa ahora en ellos pasaba más o menos igual hace 2000 y pico años. Los encuentros inesperados, las luchas por el territorio. Los romanos llegaron a Madrid y les gustó lo que vieron. Lo que hicieron lo vais a ver y casi tocar.
Reconstruimos calzadas y foros, las domus y las termas de los primeros romanos de Madrid. Este domingo a las 9:30 de la noche en Telemadrid, Desmontando Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
El partido de la una en Onda Madrid.
Arrancamos el partido de la una. En un momento estamos con la última hora de Real Madrid y Atlético, también del Getafe. Antes situamos la jornada. Anoche, ya sabéis, partidos de cuartos de final de la Copa. El Levante completó su semana mágica. El sábado pasado ganó al Real Madrid en Valdebebas y ayer se metió en semifinales de la Copa por primera vez en su historia. Lo hizo en el año 37, pero la Federación no reconoce aquel torneo. Derrotó por 1-0 al Villarreal con gol de Roger Martí en el minuto 119. El mismo Rullé que marcó el gol del triunfo contra el Real Madrid. Su técnico Paco López estaba exultante.
¿Te acuerdas de la gente, de nuestros aficionados, de todos, absolutamente todos, pero más, por qué no decirlo, de la gente que cree que está en los momentos difíciles? Y también dedicarle un poco pues eso, esta victoria, este pase a semifinales, a toda la afición, a todos los que están en casa y a todos los levantinistas que por desgracia nos han dejado por este maldito COVID.
Y luego
por ellos.
Y luego llegó el triunfo del Barcelona en Granada. En el minuto 87 perdía 2-0 tras los tantos de Kennedy y Soldado. Imaginaos los titulares del partido a esa hora de la noche, lejos del heroico y el bestial que hoy lucen en grandes letras en las portadas de la prensa deportiva catalana. Apareció Griezmann en el 88 para hacer un gol tan imposible como afortunado. Y Jordi Alba en el 92 llevó el partido a la prórroga. Griezmann puso el 2-3 en el 100. Federico de penalti empató en el 103 y De Jong y Jordi Alba rubricaron la goleada culé. Messi participó en los 5 goles, aunque no marcara ninguno, y Griezmann fue decisivo con 2 goles y 2 asistencias. Koeman, orgulloso de los suyos.
Que nunca hemos bajado los brazos, hasta el último minuto hemos intentado tener un mejor resultado, a pesar de muy mala suerte en la segunda parte con postes, con largueros, con muchas oportunidades. Hemos querido siempre en un mejor resultado y al final hemos logrado y hemos merecido.
Luego vino el capítulo Messi y las declaraciones de Di María, con las que iremos luego. Y para hoy queda a las 9 de la noche el último partido de cuartos que enfrentarán el Villamarín al Betis y al Athletic de Bilbao. Fuera de España, jornada número 22 en Inglaterra. Tropezón del Liverpool, 0-1 con el Brighton. Victoria del City de Guardiola, 0-2 al Burnley y lleva ya 20 partidos invicto. Y triunfo del Leicester, 0-2 contra el Fulham. City líder con 47 puntos, United 44, Leicester 42, Liverpool 40 y el domingo Liverpool City. Hoy juega el rival del Atlético, el Chelsea. Se mide al Tottenham de Mourinho a las 9 de la noche. En Italia jugaba el rival del Real Madrid en Champions, el Atalanta. Empató a 0 en el campo del Nápoles en la ida de las semifinales de la Copa. Dominaron los de Bérgamo y el mejor del partido fue el portero del Nápoles, Ospina. Todo queda para la vuelta. En Francia ganó el Paris Saint-Germain 3-0 al Nimes con un gol de Mbappé, pero los parisinos son terceros a un punto del segundo, el Lyon, y a 2 del líder, el Lille. Y hoy comienza en Qatar el Mundial de Clubes con los 2 primeros partidos de cuartos de final. El gran favorito es el Bayern de Múnich, que no juega hasta el próximo lunes.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Y en el Real Madrid, lo de Hazard a muchos empieza a recordarles casos como los de Budgate, Prosinecki, Robben, Kaká o incluso el más cercano de Bale. Cada uno con sus peculiaridades son recordados por sus continuas lesiones y por acumular muchos meses de baja. El belga sufrió ayer su novena lesión desde que llegó al club blanco, en el que acumula ya 283 días de baja y nada menos que 43 partidos perdidos en apenas año y medio de blanco. Hazard forzosamente tiene que estar muy tocado a día de hoy, Carlos, ¿eh?
No, evidentemente, porque no sale de una y se mete en otra. Y ciertamente, bueno, pues ahora que parecía que había tomado cierta velocidad de crucero y que había podido acumular algunos partidos siendo titular, incluso marcando ese gol frente al Deportivo Alavés, la verdad es que no son buenas sensaciones. Ya él evidentemente no tenía esas buenas sensaciones el martes, cuando prefirieron no arriesgar y que no trabajara porque no se sentía bien. Le hicieron esas primeras pruebas, ecografía, y no revelaron lesión alguna, simplemente una fatiga muscular. Pero ayer, que el chico, yo creo que con buen espíritu y con buena voluntad quiso trabajar, porque al ver que los médicos le decían que no tenía nada, hizo el entrenamiento, pero cuando terminó aquello sí que no funcionaba bien, y fue cuando de nuevo pruebas médicas revelaron esa rotura en el recto anterior de su pierna izquierda. Es el muslo, es el músculo que se utiliza primordialmente para el chut, con lo cual evidentemente le deja muy tocado, sí.
Las primeras estimaciones hablan de entre 4 y 6 semanas de baja. Eso supone que seguro no llega la ida contra el Atalanta, y esperemos que llegue para la vuelta.
Sí, bueno, ahí va a estar la cosa. Justo serán 6 semanas para la vuelta frente al Atalanta, que es el día 16 de marzo, martes. Teniendo en cuenta eso, que todo vaya rodado, hombre, si la cosa fuera muy, 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 muy bien, pues incluso hablando de ese periodo, de esa horquilla de recuperación que oscila entre las 4 y las 6 semanas, 4 semanas le daría, siendo muy optimista, para jugar el derbi frente al Atlético de Madrid, que se disputará el 6 o el 7 de marzo. Si fueran 5 semanas, pues podría jugar el partido previo al Atalanta, que es contra el Elche, en el Di Stéfano, que será el 13 o el 14 de marzo, pero bueno, en cualquier caso estamos hablando del Toro, que se va a perder los próximos 6 partidos de competición, absolutamente seguro, y toquemos madera para que la recuperación esta vez sea definitiva, claro.
Creo que están por ahí tanto Rodrigo de Pablo como Carlos Sánchez Blas. Voy a pedir una opinión de qué les parece este calvario que está pasando a San Rodrigo. Esto parece no tener fin, ¿eh?
Sí, ya lo decíamos ayer, yo creo que es un camino de difícil retorno, va pasando mucho tiempo y seguramente Asar no va a conseguir llegar a las expectativas mínimas que había causado su fichaje en un tiempo muy largo, ¿no? Tiene que desandar mucho camino perdido, y casi es una temporada y media de barbecho que no se justifican para un fichaje estratégico como era él, y un fichaje ilusionante, porque hasta la llegada del próximo galáctico, que podrá ser Mbappé, si es que es, o Haaland, si es que es, que no va a ser fácil ninguno de los dos, era el futbolista sobre el que la afición podía depositar más ilusión, y creo que ahora mismo ya no queda de todo aquel crédito que se ganó con su fichaje.
Es contradictorio, Blas, lo que le está pasando a Sar, porque en Londres con el Chelsea se lesionó muy poco, se perdió muy pocos partidos, y aquí encadena una lesión detrás de otra, ¿eh?
Un túnel oscuro, un problema de primera magnitud para el jugador y también para su club, que lo fichó como top 3 mundial o top 5 mundial como mucho, como estrella del Real Madrid, que es mucho decir. Hay que meter en la coctelera y en la centrifugadora todo tipo de componentes, físico, mental, seguramente el aspecto de nutrición, y todo nos puede dar una clave aproximada de lo que está pasando. De todas formas, cuando se dice ahora, Asar va a estar de baja tantos partidos y el Madrid lo quiere recuperar para ese partido, para mí es un asunto menor, porque no es recuperarlo físicamente, sino que esté apto para dar un mínimo nivel con la camiseta del Real Madrid.
Porque luego tiene que volver, en qué condiciones vuelve, y con la desconfianza acumulada ya que tiene por la concatenación de lesiones de este futbolista, que todos sabemos que es de primer nivel, pero que aquí no se ha parecido en absoluto al que veíamos jugar habitualmente en Londres. Esta mañana Nacho ya ha entrenado con normalidad,
sí.
Carlos.
Espera,
que tienes el micrófono cerrado.
Decía que sí, que está recuperado. Ayer ya conocíamos a última hora de la tarde que Nacho por fin había dado los dos test PCR negativos que exige la Liga para volver a la normalidad. Y esta mañana ya se ha puesto a las órdenes de Zidane. Aparentemente hemos visto imágenes del entrenamiento, todavía no tenemos el informe oficial, pero bueno, ha trabajado bien, normal, con el resto de compañeros. Y está disponible para el partido del sábado. Otra cosa es que Zidane entienda que, bueno, lleva 13 días, ha estado 13 días confinado, y lógicamente no son los mejores días ni estar en tu casa, a pesar de que tengas jardín y tal, para estar en las mejores condiciones físicas para afrontar un partido de primera división. Pero bueno, en cualquier caso, la buena noticia es que Nacho ya está libre de COVID, está entrenando y, en principio, yo creo que por lo menos convocado sí que va a ir a Huesca.
Nacho, que podría entrar en la convocatoria seguro, y luego ya veremos en el 11 si no tendrá que jugar a Odriozola, porque Carvajal y Lucas son seguros bajas para ese partido.
Sí. De hecho, no han entrenado ninguno con normalidad.
Ramos,
Sergio está, lleva ya desde el martes, ha completado hoy 3 sesiones totalmente normales, con absoluta normalidad. El capitán está trabajando a pleno rendimiento, así que Sergio va a reaparecer y va a ser titular. Y no, Carvajal y Lucas han trabajado en solitario, han hecho cosas en el interior del gimnasio y luego han salido al césped, pero vamos, de forma muy individualizada. Queda un entrenamiento, ni Carvajal, ni Lucas, ni Rodrigo, ni Valverde en principio estarán para jugar contra el Huesca, claro.
Y la baja de Asar le abre de par en par las puertas de la titularidad a Vinicius, porque Lucas tampoco está. A ver cómo reacciona el brasileño, que anda últimamente en un tono muy gris, muy bajo, ¿eh?
Bueno, pero va a tener una nueva oportunidad. Parece claro que ese sitio es para él, teniendo en cuenta evidentemente que Asensio ahora mismo es indiscutible donde más le estaba utilizando Zidane, que es en la banda derecha, y que Rodrigo no está, pues parece claro que ahora mismo ese puesto es indiscutible para Vinicius, así que va a ser una buena oportunidad para él, va a tener ante sí una serie de partidos importantes para que el brasileño pueda reivindicar su sitio en el Real Madrid y a ver si le van mejor las cosas, porque es muy, muy necesario que ahora mismo Vinicius esté recuperado y que le ofrezca al Real Madrid cosas importantes ante la baja de Eden Hazard para las próximas semanas.
¿Cómo os explicáis este bajón, Rodrigo Blas, de Vinicius, que tuvo momentos interesantes, momentos de buen rendimiento y que, sin embargo, últimamente ha descendido muchos enteros en lo que muestra, Rodrigo?
Bueno, quizá nunca terminó de romper tampoco, ¿no? A lo mejor es un futbolista también llamado a rendir y a explotar antes de que lo ha hecho, a pesar de su juventud. Es un futbolista muy joven, al que hay que darle continuidad. El Real Madrid no espera a nadie, sí le dio partidos, y en esos partidos que le dio, pues a lo mejor tampoco fue el futbolista resolutivo que tenía que ser. Yo creo que eso le ha marcado de alguna manera, y eso le ha hecho perder confianza en su juego. No solo no acertar frente a la portería contraria, sino de ahí hacia atrás, en cualquier segmento del campo, se notaba que no tenía tampoco, bueno, pues quizá esa seguridad en sí mismo como para poder ser diferencial en el Real Madrid. Y a partir de ahí es un círculo vicioso. Pierdes confianza, el entrenador te pone menos confianza todavía, y así hasta llegar al punto en el que está Vinicius ahora.
Bueno, siempre que hay asuntos de lesiones sobre las que somos profanos, recurrimos a alguien que sabe muchísimo al respecto. Es el doctor Alfonso del Corral, ex jefe de los servicios médicos del Real Madrid y que ha vivido innumerables situaciones seguramente parecidas a estas. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos preguntamos qué demonios le pasa a Sar. ¿Cómo es posible que encadene una lesión tras otra, y no todas precisamente en el mismo lugar, esta vez es en la otra pierna? ¿Hay un componente psicológico que pasa aquí, Alfonso?
Bueno, yo no me atrevo a asegurarlo, entre otras cosas, porque yo no soy el médico que le trato diariamente, ¿no? Sí, es significativo que ha tenido muchas lesiones, y sobre todo jugador de esa categoría y de esa potencialidad, no ha podido dar realmente toda la magnitud de jugador que es. Las causas, pues, serán posiblemente multifactoriales, hay que estudiarlas, hay que verlas. Que el jugador, como consecuencia de todo esto, esté un poco acusando desde el punto de vista de estrés y de ansiedad, pues sin duda que no ayuda, claro.
Pero el estrés y la ansiedad pueden ser un elemento que conduzca a una lesión, pero no el elemento determinante, desencadenante, tiene
claro,
que haber un aspecto físico. Claro,
claro. Yo creo que no, o sea, primero no puedes quedarte en eso, porque es que eso es muy simple, ¿no? Tú tienes que intentar, lógicamente, analizar todas las posibles causas que a ver, el músculo porque estaba fatigado, si el músculo estaba cortado, si el músculo estaba bien inervado, o sea, la alimentación del paciente, o sea, todo tipo de cosas, y luego mirar también si ha tenido elementos que estén incidiendo en su tranquilidad, en su descanso, en su ansiedad, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Alfonso, en tu experiencia, no sé, me imagino, habrás tenido casos similares. ¿Recuerdas alguna situación parecida, similar, de jugadores en los que a veces no encontraba y no sabíais qué podía pasar? ¿Algún caso que recuerdes?
Ha habido muchos pacientes que han sufrido en este sentido, el famoso Prosinecki. Y luego ha habido jugadores magníficos que de pronto pues no hacían una secuencia de Waygate, Woodgate, también pasó el hombre con el músculo recto anterior, y hubo muchos que han tenido lesiones y que no acababan de salir, ¿no? El Gales ha estado en el Madrid tantos años y tampoco ha conseguido hacer el jugador que hay realmente detrás, ¿no? Bueno, eso forma parte de la propia alta competición, ¿no? Que necesariamente no todo el mundo tiene por qué conseguir ese estado de forma y de rendimiento siempre regular, ¿no?
No, y ponías tú el ejemplo de Jonathan Woodgate. Alfonso, curiosamente, viendo su historial, luego cuando él se marcha del Real Madrid al Boro, al Middlesbrough, y de ahí al Tottenham, es como si se efectúa una especie de clic, a lo mejor, ¿no?, lo que estamos hablando también psicológicamente, el cortar, el romper con lo que es esa rutina de lesiones, y a partir de ahí empieza a jugar de manera asidua, vuelve a la selección inglesa, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, o sea, es evidente que el elemento de Real Madrid, Barcelona, supongo, y también, pues no sé, el Bayern o grandes clubs, sin duda que son elementos de una presión adicional extra muy potente, ¿no? Y no vale, no es lo mismo, ¿no? Ahí, lógicamente, es la obligación de ganar, pues crea una presión permanentemente, y que eso, pues, hay jugadores que les pasa factura.
Es una rotura muscular, se habla de entre 4 y 6 semanas de baja, pero claro, el futbolista parte de una desconfianza enorme hacia todo en este momento, supongo, ¿no?
Sí, el jugador, lógicamente, en estos momentos que le acaban de decir eso, pues tiene el bajón lógico. Pero luego, como son gente normalmente joven, fuerte y con ilusión, pues se rehacen, se reorganizan mentalmente y vuelven a la carga ilusión, ¿no? Y en poco tiempo empezará otra mejoría y se pondrá rápidamente la ilusión de recuperarse en plena forma y el máximo nivel, ¿no?
Y luego otra duda que tengo yo, Alfonso, también se especula, claro, porque como tú dices, no conocemos el caso en profundidad, bueno, que una operación de tobillo, a lo mejor como la que tuvo él, eso luego puede provocar apoyos distintos y que la musculatura, evidentemente, trabaje de manera distinta y también puede ser producto de nuevas lesiones. ¿Eso es posible?
Bueno, una de las cosas que seguro que están haciendo los servicios médicos es un estudio biomecánico y un estudio de la vascularización y la inervación de las piernas, y ver si esos músculos están esponjosos, si no están acortados, si no tienen todo ese tipo de cosas. Lo están mirando, lógicamente, en las causas, si hay alguna causa mecánica que haya incidido en esta lesión concreta y en general en todas las que ha podido tener, ¿no?
Doctor, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos aquí en el partido de la una de Onda Madrid. Un abrazo. El doctor Alfonso del Corral, ex jefe de los servicios médicos del Real Madrid, jefe ahora de traumatología en la clínica Ruber Internacional. Interrumpí antes a Blas, estábamos con el asunto de Vinicius. Blas, es otro caso. El Madrid le necesita como el comer en este momento, sin Rodrigo, sin Lucas Vázquez. No tiene prácticamente alternativa en este puesto, ¿eh?
Bueno, es un tema para mí particular, porque creo que se habla muy poco de una impresión que yo casi tengo ya mutada en convicción, que es que a Zidane no le entra por el ojo. O sea, creo que hay jugadores que a Zidane no le entran por el ojo, y hay ejemplos de gente que ha tenido que salir, y creo que Vinicius no le gusta. A ver, no le gusta. Esto es exagerado, ¿no?
Que le gustan otros
útil,
más.
Que lo puede utilizar. Claro, que no es un jugador que le enamore, y a partir de ahí todo está viciado. No creo que las características de Vinicius le gusten a Zidane, y creo que lo va a tener complicado, aunque seguramente su juventud le permita no una oportunidad, sino varias todavía con la camiseta del Real Madrid. Sí. Un jugador bastante espumoso, pero con poco pedigrí.
No, te iba a decir, Blas, que yo creo que en este caso, como tú dices, bueno, también me imagino que pesará algo la política de club hasta cierto punto. Es decir, Zidane lo que no puede hacer es todo lo que no le entre por el ojo, descartarlo. Pero es cierto que han pasado en otros casos, ¿no? Es decir, Llorente, creo que es uno de ellos muy claro, porque con Solari se convirtió en un jugador muy importante para el Real Madrid.
Y mira dónde está ahora.
Llegó a ser el mejor futbolista de la final del Mundialito de Clubes. Llegó a ser un futbolista que era, vamos, clarísima alternativa a Casemiro para dar descanso al brasileño, y con Solari ofreció un rendimiento extraordinario. El propio Vinicius, con Lucas Vázquez pasó lo mismo. U otros ahora como Ceballos, ¿no? Que también tuvieron un protagonismo, por ejemplo, mucho más elevado con Lopetegui, pero que a Zidane no le entra y tampoco está. Caso Odegaard. ¿Por qué se marcha Odegaard y no se marcha Isco, por ejemplo? Yo es una cosa que no me explico. Me imagino que también hay que, bueno, pues estudiar las posibilidades del mercado, que hay más interés en Odegaard que en Isco, seguramente, claro.
Y Odegaard, bueno, es el que se quiere marchar.
Pero es verdad lo que dice Blas.
La cosa es lo poco que jugaba.
Claro, la sensación que tenemos con Vinicius es que, bueno, pues falta algo. También por el propio Vinicius, seguramente, porque si Vinicius hiciera unos partidos absolutamente incontestables, seguramente que al final Zidane acabaría claudicando.
Bueno, pues 1 y 27 minutos, la lesión de Hazard es asunto de portada. Vamos con el Atlético, que también hay noticia interesante.
El partido de la 1, en Onda Madrid.
Y es que hoy, Blas, hemos conocido un nuevo positivo, y van 4 prácticamente en los últimos 8 días, ¿eh?
Bueno, ya podemos decir, ya era así, pero ahora afianzamos esta impresión, esta convicción, esta afirmación, que el Atlético de Madrid es el equipo del fútbol profesional más golpeado por el coronavirus. 4 casos activos en este momento, 2 en el tramo final, Carrasco y Hermoso. De hecho, no están descartados para jugar contra el Celta. Si tienen una PCR negativa antes del partido, que van a cumplir su periodo de cuarentena, pueden jugar. Ya veremos si están aptos para lo que quiere Diego Pablo Simeone de futbolistas habitualmente titulares en el Atlético de Madrid. Otro que fue confirmado ayer, Joao Félix, y esta mañana Moussa Dembélé, que aún no ha debutado con el Atlético de Madrid, que ha sido cedido por el Lyon hasta el verano 2021 y que ha visto cómo se ha contagiado de la COVID-19. Con lo cual, 4 casos activos: Carrasco, Hermoso, Joao Félix y Dembélé. Situación difícil para ese vestuario. No se considera brote por el protocolo en el fútbol profesional. En otros deportes sí sería brote. Y en total, del Toro, nos disparamos a casi 25 empleados del Atlético de Madrid, primer equipo, entrenadores, auxiliares, con COVID pasado o al menos con anticuerpos, según han revelado las pruebas.
Sí, cerca de la inmunidad de rebaño, comentábamos ayer con José María Bonilla. Correa se perfila como sustituto de Joao Félix, jugó 28 minutos contra el Valencia, marcó un gol, 31 el último domingo en Cádiz, dio una asistencia y fue titular en los tres anteriores. 3 goles, 9 asistencias en lo que va de temporada. Está en buen momento el argentino, así que tampoco se debe notar mucho la ausencia ahí de Joao Félix, que tampoco últimamente estaba a un nivel súper, ¿eh?
Claro, no sería extraño que incluso con todos disponibles la delantera fuera Correa, Luis Suárez, que están en forma, les gusta a Simeone y apuntan a titulares incluso sin este tipo de contratiempos de última hora. De momento sanos para jugar ese partido contra el Celta. Un mes de febrero bastante complicado para el Atlético de Madrid. Va a jugar contra el equipo de Iago Aspas. Después visita a los Cármenes, Granada, luego doble enfrentamiento contra el Levante, fuera y en casa, porque tiene aplazado el partido del Ciudad de Valencia, y después la gran cita, ¿no? La cita que ilusiona, más allá del Campeonato Nacional de Liga, ese partidazo contra el Chelsea, ida de los octavos en el Estadio Metropolitano.
Acabamos de recibir una noticia que también tiene que ver con el Atlético. La jueza de competición abre expediente disciplinario extraordinario por los hechos ocurridos en el partido entre el Atlético de Madrid B y el Atlético Baleares tras la denuncia de integridad de la Real Federación Española de Fútbol. Esto viene a colación de los gritos imitando a un mono que iban dirigidos a Vinicius Tanque, el delantero del el equipo Atlético Baleares, que fue el visitante del equipo rojo y blanco el pasado fin de semana. Se nombra a un instructor, tramitará el procedimiento y practicará las pruebas que estime oportunas para trasladarlas a la jueza de competición. ¿Alguna cosa más en el Atlético, Blas?
Que el equipo sigue la dinámica habitual, porque ayer fueron las pruebas PCR, salió ese positivo de Dembélé, pero el resto es negativo, con lo cual se siguen entrenando en grupo y preparando, ya digo, ese partido frente al Celta, que queda para último turno. Será el lunes en el Estadio Metropolitano del barrio Canilleja San Blas.
Bueno, ya contábamos antes que el Barça ayer, en un partido épico en el que estuvo a punto de caer, perdía 2-0 en el minuto 87, acabó ganando 3-5, con gran partido de Messi, que participó en los 5 goles, gran partido de Griezmann, 2 goles, 2 asistencias, decisivo Jordi Alba. Pero ni así la felicidad ha podido ser completa en Can Barça, porque desde París sale Di María e incendia el cotarro, Rodrigo, ¿eh?
Sí, es que sí, atamos cabos, no hace falta ser muy avezado como para tener claro que hay caso Messi. Hace poco tiempo, en el mes de diciembre, Neymar decía que aspiraba a jugar con él el próximo año. Luego Neymar renovaba con el Paris Saint-Germain. Leonardo también dijo textualmente: Messi siempre está en la agenda del Paris Saint-Germain, más o menos coincidiendo con las palabras de Neymar. Después Messi da a entender con Jordi Évole que no ve seguir en el Barça, o al menos no se le vio nada entusiasmado con esa idea. Y Di María, lo vamos a escuchar, sale con esto. Por cierto, Di María, que acaba contrato en junio y aún no ha renovado, esto decía anoche tras ganar 3-0 al Nimes en el Parque de los Príncipes.
Poco a poco estamos hablando y lo importante es que estoy muy feliz, muy contento en París y bueno, y tratar de poder seguir acá.
Vous avez dit que vous voulez jugar a París avec Messi.
Sí, 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 ojalá, ojalá, creo que hay muchas posibilidades, pero bueno, creo que tenemos que estar tranquilos, primero pensar en lo mío y después ver qué es lo que pasa.
Hoy ya no es como antes lo que se dice en París, tarda un segundo en llegar a Granada, sala de prensa, después de ganar el partido de Ronald Koeman. Le preguntan por estas manifestaciones de Di María y ojo a un matiz, ojo a un adverbio todavía que delata la provisionalidad de Messi en Can Barça.
Sí, para mí sí. Yo creo que alguien se puede equivocarse en decir ese tipo de cosas, pero sobre todo por no calentar más el partido que tenemos contra ellos en el Champions League. Yo creo que no es justo, no es un sentido de respeto de hablar tanto sobre un jugador que todavía es jugador de Barça. No, para mí es falta de respeto de hablar tanto sobre Leo.
Así que falta de respeto lo tiene claro Ronald Koeman, y como Pochettino sabe de qué va el asunto, ha sido futbolista, conoce a Ronald Koeman, conoce lo que ocurre en Cataluña, en el Barça, sabe el follón que se puede armar, él hace también su rol, que es callar. Lo que pasa es que quien calla otorga. Estas son sus palabras también anoche en la sala de prensa del Parque de los Príncipes.
No voy a hablar ni tampoco comentar lo que dicen nuestros jugadores, ¿no? Porque ustedes ya saben que después cualquier palabra mía siempre se malinterpreta y llegará a otro país, ¿no? De una forma que a lo mejor se tome en un mal camino. Pero no quiero dar nombres, no quiero pensar en el futuro. El club seguro que está trabajando en diferentes tipos de situaciones para mejorar, Así que dejemos al club trabajar en silencio y en secreto para, lógicamente, tener un equipo siempre mejorado y con más posibilidades de ganar.
Leonardo trabaja sigilosamente para fichar a Messi la próxima temporada, y si el Barça fuera un club medianamente normal, seguramente ya habría salido alguien, seguramente si tuviera presidente ya lo habría hecho él, o si alguien en la estructura estuviera autorizado para poder terciar en esta situación. Lo que pasa que como no hay nadie en el Barça ahora que tenga voz de mando, pues nadie sale a decir nada como institución.
El único portavoz del Barça a día de hoy es el propio Ronald Koeman, situación de interinidad, de provisionalidad total en el equipo azulgrana. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Nos espera un gran protagonista.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
2 años y 7 meses después de cerrar su exitoso periplo en el Leganés, Garitano ha vuelto al banquillo de Butarque. Un poco más mayor, 51 años, igual de fino, nos contará qué dieta sigue, pero con el mismo temple y con la misma sencillez. Y ya nos escucha Asier Garitano Aguirrezabal. Siempre es bueno recordar el segundo apellido, que las madres lo agradecen. Esto podría ser una sugerencia de Carlos Sánchez Blas perfectamente. Asier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un pepinero de Vergara, de Guipúzcoa. Oye, ¿y cómo es Vergara?
Por ejemplo, normal, ¿no? Trabajadores, muy en el interior, cerca de Ibar, bueno, un pueblo de, creo que estamos ahora 15.000 habitantes y, bueno, pues bastante tranquilo.
¿Sigues yendo allí? ¿Sigues teniendo familia allí?
Sí, 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 que yo tengo allí a los padres, a la suegra, a los amigos, a la cuadrilla, a todo el mundo. Lo que pasa que, bueno, nos ha tocado vivir vivo ahora por cuestiones también del colegio del niño que y a la mujer, estamos en Vitoria y, bueno, pues podemos ir poco ahora, poco, porque estamos allí encerrados, pero si no, pues tengo la posibilidad de ir, pues, bueno, pues, si quiero todos los días, ¿no? Estoy a menos de media hora de casa y era muy muy cómodo para mí.
O sea, que estabas viviendo en Vitoria entonces, ¿no?
Estoy viviendo en Vitoria, sí, y lo que pasa que, ya te digo, que Vitoria-Vergara, pues en 20 minutos, 25 minutos estoy en casa.
¿Te has venido solo a Leganés o con la familia?
Ahora mismo solo. Tengo que ver el tema del colegio del niño, luego las casas para poder vivir aquí. Una vez de que pueda tener todo eso organizado, vendrá tanto la mujer como el hijo.
¿Cuántos hijos tienes? ¿Tienes futbolista? ¿Alguno es futbolista? ¿Uno?
No, tengo un hijo de 13 años y, bueno, pues esa es la familia.
¿Y él juega al fútbol o no?
No, en el colegio, pero, bueno, ahora el fútbol también escolar, todo, pues lo han quitado. No está siendo un año sencillo para los niños tampoco, para poder hacer deporte allí en Vitoria.
Oye, ¿y la familia te animó a venir a Leganés o te dijo Asier, no sé yo? ¿Qué te dijo?
Bueno, la mujer siempre me anima. Lo que pasa es que ahora ya con el niño 13 años ya es una edad, no sé si peligrosa, pero ya se está haciendo un poquito mayor. Los dos últimos años 3 cambios, Leganés, San Sebastián, Vitoria. Entonces, durante estos meses le iba preguntando, ¿no? Lander, oye, si me sale esto, ¿qué hacemos? Y él me decía, nada, vas tú solo. Menos cuando le dije que la posibilidad de venir a Leganés, y me dijo, ah, pues ahí sí. Ahí no ponía pega. La verdad es que tengo un hijo que es muy valiente.
Bueno, y que tendrá amigos también aquí, ¿no?
Sí, sí. Bueno, lo conoce, pero no tiene que ser fácil, ¿no? El ir cambiando de colegio cada vez, ya que en los últimos 2 años, 3 veces... no tiene que ser sencillo, y él, pues, a mí por lo menos me facilita mucho las cosas.
¿Y te da mucha caña a tu hijo? ¿Te pone pegas a tus planteamientos, al juego del equipo o no?
No. Es lo que cada vez saben más también los niños, ¿no? Juegan ahí a la Play, entonces, que si los planteamientos, los jugadores, todo, pero no, ahí él no me suele decir apenas nada.
Oye, en verano pudiste venir, ya te tocaron, te dijeron si querías venir, pero dijiste no. ¿Por qué no entonces, Asier?
Porque no estaba mentalmente, yo creo, para preparado después del confinamiento de Vitoria, de cómo fue el confinamiento, luego los entrenos, esos últimos 11 partidos, la salida del Alavés en el mes de ya julio, había que volver a empezar muy rápido. Bueno, no decidí que lo mejor era esperar algunos meses y ver a ver si luego podía haber alguna oportunidad. La idea era estar en primera división y solo contemplaba la posibilidad de bajar a segunda con el Leganés. Si se daban, pues yo no sé, estas circunstancias que no son buenas, el tener que cambiar de entrenador, pues no es bueno para Leganés. Y bueno, pues se dieron y aquí estoy.
Sales de Leganés hace 2 años y 7 meses, más o menos, tras un periodo de mucho éxito, 5 años realmente exitosos, pero luego en la Real y en el Alavés acabas destituido. Ya sabemos lo de la maleta con ruedas de los entrenadores, esto le pasa a todos. ¿Te han dejado huella esas destituciones? ¿Te cambian? ¿Se aprende algo de eso, Sier?
Hombre, se aprende muchas cosas de todo, ¿no? O sea, han sido experiencias muy buenas. En la Real Sociedad, en un proyecto que era medio, muy largo plazo, ¿no? Con un contrato largo mío, con la idea de sacar a los jugadores jóvenes, porque en aquella época también la Real no tenía posibilidades de firmar jugadores, gastó pues en el estadio nuevo, pues en la parte importante del presupuesto, solo firmamos a Mikel Merino, y luego había que hacer jugar pues a los Andoni Gorosabel, o a Lenormand, o a Rubén Pardo, o a Bautista, o a Lucas Angali, o a Martín Merkelanz, a mucha gente joven, ¿no? El objetivo era ese, y pelear por la Copa del Rey. Y yo creo que, hombre, nos hubiese gustado estar un poquito más adelante, pero los objetivos se cumplieron, ¿no? Hicimos una eliminatoria de Copa con el Celta que pasamos y estuvimos 17 jornadas solo, ¿no? De las cuales ya en una plantilla que había tenido algún problema, nos encontramos con un acuerdo en la jornada 2 con una rotura de Peroné de Llorente, que lo tuvo, no sé, pues 2 meses, 3 meses fuera del equipo, con Raúl Navas, que eran los 2 centrales titulares, que no pudo empezar la temporada, con Januzaj, que venía del Mundial con un tobillo fastidiado y pudo debutar en el mes de noviembre, con William José rompiéndose el recto después de hacer un gol de penalti, en muchas circunstancias, en poco tiempo, en 17 jornadas. Entonces, pero bueno, la Real decide la destitución y bueno, pero los objetivos deportivos estábamos cumpliendo y yo no estaba descontento con la labor que estábamos haciendo allí. Y el tema del Alavés, sí. Pues bueno, diferente, porque el objetivo era mantener la categoría y no estuvimos en ningún partido en descenso, estuvimos a 3, a 5, a 7, a 9, hasta 10 puntos de los puestos de descenso, que y el equipo fue de menos a más. El mes de febrero estábamos en una situación cómoda y buena para nosotros y nos aparece esta pandemia que, sí, que nadie lo esperaba, nos tiene 2 meses en casa y luego, pues bueno, un tema de club, jugadores, bueno, no fue fácil, ¿no? Ese confinamiento, relaciones, todo fue muy complicado para volver a otra vez a iniciar esas 11 jornadas de competición y aún así, cuando me destituyen estamos a 6 puntos de la salvación más gol a veraje faltando 4 jornadas, ¿no? Bueno, el objetivo que era ese, también creo que estaba o lo íbamos a cumplir y entonces ya te digo que yo no estoy descontento con el trabajo que hicimos en Vitoria, porque nos tocó una pandemia que era difícil de poder llevarlo por varias situaciones, ¿no? Pero bueno, y ahora pues aquí estamos en otra historia.
Bueno, el representante del garitanismo aquí en Onda Madrid es Carlos Sánchez Blas, que lo conoce mejor que nadie. Blas, ¿qué le preguntas a Sier?
No, bueno, 2 o 3 preguntas. A ver, yo creo que cuando a Sier llega al Leganés, la gente cambia la perspectiva. Digo la gente, el empleado, el aficionado, el periodista que conoce a Sier desde segunda vez. Todo el mundo a Sier te ve como un semidios, si me permites la expresión, que sé que a ti no te gusta nada. Los creativos hacen el cartel de la Casa de Papel. Garitanismo, ha vuelto garitano. ¿Te sientes un poco abrumado o qué?
Yo qué sé, bueno, sabía que esto, bueno, pues podía pasar, y más cuando no ha ido bien, pues bueno, está la figura esta de bien, pero al final lo importante, yo siempre digo, son los jugadores, ¿no? Se han dado esas circunstancias, también es verdad que aquí, con el tema de los carteles y todo esto, pues tienen un juego bonito y hacen las cosas bien, bueno, la gente pues estará expectante, pero yo siempre digo lo mismo, aquí lo realmente importante es sacar rendimiento a los jugadores y poder competir, conseguir objetivos y poco a poco estamos en ello y independientemente de lo que pase, yo siempre tendré y voy a tener el cariño de la gente de Leganés y ahora, pues bueno, vamos a otra historia totalmente diferente de lo que ya pasó hace 2 años o los 5 años que tenemos porque, bueno, nos hemos montado en un tren que ya estaba en marcha, ¿no? Entonces es adaptarme a todo esto y poco a poco pues intentar mejorar las cosas buenas que este equipo también había hecho en la primera vuelta.
¿Qué ha cambiado en el club que te haya llamado la atención? Quiero decir, saliste a por un café y viste que la máquina estaba en otra gina y ibas a ciegas ya como hace 3 años. ¿Qué ha cambiado en el club o un despacho que fuiste a entrar y dijiste, anda, que no está aquí el de siempre? No sé, ¿qué ha cambiado? ¿Algo que le puedas transmitir al aficionado pepinero?
No, está muy parecido, porque yo ya tuve estas instalaciones, ¿no? Nosotros utilizamos las instalaciones de la ciudad deportiva, está igual, han hecho alguna pequeña obra que me imagino que cada entrenador que ha pasado por aquí pues querría algo diferente, pero lo demás está bien y además en muy buenas condiciones, no hay ninguna, absolutamente ninguna queja y no ha cambiado nada, ¿no? Han hecho, pues bueno, unos bungalows o para la gente del filial, que ahora los estamos utilizando nosotros con esta de la pandemia, de las nevadas, pero bueno, el club ha seguido creciendo en ese aspecto y todo lo demás, muchísima gente con la misma cara, como digo yo, llevan ya mucho tiempo aquí, entonces también para mí eso era un plus, me facilita mucho las cosas y me siento como que pues me han pasado casi esos 2 años que he estado fuera de aquí.
Y luego a ser un tema que no se puede enquistar, te lo digo porque tienes un conflicto en el cuerpo técnico, el otro día Queco Piña, preparador de porteros, que subió contigo como jugador a segunda B y a primera división, desde segunda B y segunda, dijo que estaba muy mosqueado contigo porque como jugador del Alicante le pusiste una multa de 200 euros por llegar tarde a un entrenamiento por un accidente de tráfico que no fue culpable. ¿Esto se puede solucionar? ¿Le puedes devolver los 200 euros o invitarle a una caña o su puesto peligra?
Pues no me acuerdo de eso, ¿no? Pero si él lo ha dicho, será así, pues debería, pues tendría que haber salido antes de casa, ¿no? Entonces igual hubiera ahorro, no hubiese pasado el accidente, hubiera llegado a la hora, no me acuerdo, también yo creo que pasan cosas y luego la gente con el tiempo igual lo va exagerando, ¿no? Para quitarle 200 euros a Queco también es difícil, Es gallego y 200 euros yo creo son muchos para él, pero bueno, me alegro, si le he quitado 200 euros, me alegro y además seguro que él también los pagó a gusto. Es jugador que para eso, para las plantillas y todo, pone también mucho de su parte.
Oye, vi un seguimiento el otro día que colgó Leganés en YouTube de tu partido, primer partido frente al Lugo, y te vi muy contenido todo el encuentro, incluso con los 3 goles a favor. Por cierto, muy fino, no sé qué dieta usas, pero te va de maravilla, ¿eh? Tienes que pasárnosla.
No. Bueno, si quieres estar así, o pasas hambre, o pasas un poco de hambre y haces ejercicio, pero no, yo creo que, no sé, no, tampoco hago nada en exceso.
Sí, pero lo que iba, te vi muy contenido, como vives mucho por dentro todo, pero lo exteriorizas muy poco. Eso no debe ser bueno, ¿eh?
Bueno, quería ver también las sensaciones, ¿no? Porque al final también el equipo lo ves desde fuera, haces varios cambios, 3, 4 cambios de gente que llevaba mucho tiempo sin competir. Entonces, observar mucho e intuir a ver hacia dónde podemos ir. Y la verdad es que estuvo bien porque además empezamos con el marcador en contra y eso no es fácil cuando vienes de una dinámica no muy buena de resultado y el equipo mantuvo la misma línea, ¿no? Sí es verdad que empatamos muy rápido y eso te da ese estado de ánimo bueno, pero el equipo mantuvo, no mostró en ningún momento esa ninguna inseguridad ni y eso es bueno y habla bien del equipo, porque era uno de los objetivos que queríamos cumplir y se cumplieron todos.
Pues sí, se acabó con los tres puntos. Por cierto, hablabas antes de Rubén Pardo, que le tuviste en la Real, cómo le pega ese chico a la pelota, ¿eh? Madre mía.
Sí, bueno, tiene ese don, ¿no? El que es un jugador que a balón parado es muy bueno, no solo, bueno, lleva dos jornadas haciendo dos goles de falta, pero tema los córners, las faltas, jugador que se puede aprovechar ahí, que interpreta bien además, que el juego juega bien. Y bueno, vamos a ver si, bueno, estaba haciendo una buena temporada, que es mantener esa línea, y si podemos hacerle un poco mejor, pues le ayudaremos.
Así es, Garitano.
Una cosa, Asier.
Sí, dime.
Una cosa para el aficionado del Leganés. Para ti, ¿es innegociable no subir? O sea, todo lo que no sea no subir, sea como sea, digo, segundo, sexto, en la prórroga... con un gol en el 94, ¿ese discurso de se sube o esto no vale, te sirve o no?
No, nosotros no pensamos, ya lo dije, nosotros pensamos en el siguiente partido. El siguiente partido y en mejorar en el día a día y no sé a dónde nos llevará, pero nosotros...
Ya, pero aquí me estás toreando un poquito, mister, aquí me toreas un poquito, ¿no?
¿Eh?
Que aquí me sacas el capote y me echas ahí...
No, es que es así, yo creo que no se puede estar viviendo como ha vivido el Leganés, siempre hablando de eso, cuando esas cosas se consiguen en junio. Al final te descentra, lleva un mensaje que ni creo ni lo siento, y yo cosas que no ni creo ni siento no lo voy a decir. Yo siento que el equipo tiene que ir mejorando, tiene que conseguir una continuidad... Y nos centramos en eso, en el día a día, siguiente partido, y veremos si somos capaces de acercarnos a los mejores. No sé si vamos a ser, y entonces la idea es cada semana ser un poquito mejor.
Asier Garitano, entrenador del Leganés. Muchísima suerte, Asier, para lo que resta de temporada. Ojalá que sí consigas el ascenso. Un abrazo, ¿eh?
Venga, muchas gracias. Adiós. Adiós. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at
once? I am one of those... En segunda división, ayer hablábamos con José Ramón Sandoval, destituido en el Sandoval, cambio de guardia. José Luis Oltra, valenciano, 51 años, es el nuevo inquilino del banquillo. Laura.
Sí, ayer era presentado después de su primer entrenamiento con el Fuenlabrada y evidentemente la pregunta era clara, los objetivos que se plantea con su nuevo equipo.
¿Con qué intención vengo? Vengo con la intención, es un club que está creciendo, que cada vez crece más, y mi única intención es sumar para que siga creciendo. Y la propia competición nos va a poner donde merezcamos según el trabajo que realicemos y cómo compitamos. Por lo tanto, uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Hemos de ser realistas, la segunda temporada en el club y, como digo, que va creciendo, pero somos ambiciosos y no vamos a renunciar absolutamente a nada yendo solamente día a día.
Se va a estrenar este sábado a las 8:30 recibiendo a uno de los equipos más en forma de la segunda, la Unión Deportiva Almería. Había que aprovechar también la oportunidad para preguntarle a Miguel Ángel Medgar, director deportivo del Fuenlabrada, sobre esas ofertas que ha tenido Pate Cis en este mercado de invierno.
Ha habido mucho interés de varios equipos de primera división, porque es muy bueno, porque es de primera división a su nivel. Sí que ha habido alguno que lógicamente ha tenido un trato muy bueno hacia Fuenlabrada, respetuoso, mostrando interés real en el jugador, y que finalmente no se hizo, y yo estoy contento porque el jugador está implicado, está muy por la labor de pelear en el Fuenlabrada, y lógicamente pues, mantiene la ilusión de jugar en primera división porque tiene el nivel de primera división y lo hará.
Hoy ha sido presentado el último fichaje del Fuenlabrada, el mediocentro Espinosa, que ha reconocido que tiene muchas ganas de poder seguir creciendo en el Fuenlabrada.
Eso en el Fuenlabrada y en el Alcorcón, tres presentaciones esta mañana.
Sí, de golpe lo están haciendo en este momento. Xisco Jiménez, Carlos Embaló y Bacali, los tres nuevos y últimos fichajes de la agrupación deportiva Alcorcón para intentar salir de ese puesto de farolillo rojo en segunda.
¡Triple! ¡Tri!
Dejamos el fútbol, vamos con el baloncesto. Volvió Estudiantes a la competición 36 días después y volvió con derrota frente a Zaragoza en el debut del puertorriqueño Barea. Blas.
Un partido extraño, con bajas, con jugadores todavía contagiados. No estuvieron ni Jackson, ni Gentile, ni Gedraitis, otros al mínimo nivel. Y bueno, lo compitió hasta el final. De hecho, tuvo chance en el último cuarto. Perdió 73-79 con 20 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias de Abramovich, el mejor jugador. Y Barea debutó, jugó más de 24 minutos, 17 tiros de campo. Cuidadito con esto, menos 15 en el más menos con él en cancha. 14 puntos, 3 asistencias, 3 robos de balón. Así se sintió la nueva estrella de Movistar Estudiantes.
Aprendí mucho hoy, hace mucho tiempo no jugaba baloncesto, me sentía medio raro, pero bien contento con mi equipo. Bien contento con mi equipo, con los muchachos, con los dirigentes. Estamos en una situación difícil, viniendo de mucho tiempo sin jugar. Muchos jugadores vinieron del COVID, pero estoy bien contento de estar aquí con ellos y sé que vamos a mejorar, voy a mejorar y queremos jugar mejor. Bien contento con mi equipo, con el trabajo que hicimos hoy y luchamos hasta el final. Vamos a seguir mejorando y a ver qué pasa en el futuro.
El balance de Estudiantes, 5-12, empatado con el Real Betis, una victoria más que el Gipuzkoa Basket y Bilbao Basket, pero tiene partidos aplazados. Ahora juega contra el Madrid el derbi el domingo y después, dentro de 6 días, frente a GBC en Iyumbe, un duelo directo por la permanencia. Javi Zamora, en este documento sonoro, corazón abierto, nos traslada cómo se ha sentido el vestuario, momentos muy duros, mucha gente con el COVID.
Quiero felicitar a los chicos por el esfuerzo de hoy, ¿no? Disgustados porque se nos ha escapado el partido, pero para nosotros la primera victoria era volver a jugar jugadores que lo han pasado realmente mal con esta terrible enfermedad que estamos padeciendo todos. Alguno que continúa convaleciente, y lo que queríamos era recuperar sensaciones competitivas, tratar de dar el 100% por lo que representamos, de conseguir una victoria entre un gran equipo, que el equipo ha estado ahí.
Esto lo dijo 20 minutos después de terminar el partido, pero durante el partido, en un tiempo muerto, en inglés, quien no lo entienda, por supuesto, ahora traducimos e interpretamos, le dijo esto mirándole a la cara a todos los jugadores de su equipo.
We are good working during 1 month every day, okay? And fighting. Keep fighting until the fucking end, okay?
It's cool, man. It's important,
man. I'm proud of you.
Termina diciendo, estoy orgulloso de vosotros, hemos estado luchando durante más de un mes, seguid aguantando, seguid luchando hasta el final. Utiliza una palabra malsonante, pero mensaje muy emotivo hacia su plantilla.
El domingo contra el Real Madrid. Gracias, Blas.
Mañana Real Madrid-Baskonia en la Euroliga. Un abrazo.
Exactamente. Mañana Euroliga, el domingo, el fin de semana, vuelve la Liga ACB. Vamos con las últimas noticias. Se reanuda la Copa ATP en Australia, Laura.
Sí, todo el tenis se había paralizado en Australia por un positivo de COVID-19 de uno de los trabajadores de un hotel donde guardaron cuarentena gran número de los tenistas a su llegada. Tras ser sometidos a nuevos test, todos los que habían estado en ese mismo hotel se van reanudando poco a poco las diferentes competiciones. Es el caso de Pablo Carreño y Roberto Bautista, que han dado ya negativo, así que se reanuda la eliminatoria entre España y Grecia en esta próxima madrugada hora española. Finalmente, Rafa Nadal, con problemas en la espalda, se reserva para el Abierto de Australia, que si no hay más contratiempos, comenzará el próximo lunes. El sorteo del cuadro principal se ha retrasado hasta mañana viernes. Y la otra noticia positiva de la Armada es el negativo de Carlos Alcaraz, flamante octavo finalista del ATP de Melbourne. El murciano se medirá mañana al brasileño Monteiro por un puesto en los cuartos de final.
Y ayer hubo partidos aplazados en segunda B y tercera.
Sí, el Castilla ganó 3-1 al San Sebastián de los Reyes. Remontó el filial blanco con el gol inicial de Dani Pichín para el Sanse. Anotaron Hugo Duro, Sergio Arribas de penalti y Carlos Dotor. También victoria del Inter de Madrid ante el Poblense 0-3. Curioso, el Poblense llevaba sin perder en la Liga desde abril del año pasado y en solo 3 días han ganado allí las Rozas y el Inter de Madrid. Y en tercera división destacó la goleada del Torrejón 7-0 ante el Santa Ana, colista del grupo 7A, y cambio de líder en el grupo 7B. El Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos, comanda la clasificación tras ganar 0-2 ante el Villaverde y tener mejor diferencia de goles que el Leganés B, que también ganó su partido ante otro filial, el Alcorcón B.
Hasta aquí el partido de la 1, a las 9 más deportes con José Luis Pavador, a las 2, informativo 14 horas. Volvemos mañana. Adiós.
El partido de la 1.
En Onda Madrid.